Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así. Pa' toda la noche. No sé qué roce lo que yo traigo para ti.
Segunda hora de nuestro programa de hoy, Tiempo para el Cine con José Luis Ordóñez. Hola, director, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Un poco alérgico ya, porque ya con el buen tiempo
se le nota,
los pólenes. Y...
Por ejemplo, yo agradezco mucho no ser alérgica. Claro. Cuando veo, lo agradezco muchísimo.
Yo por eso me gusta el invierno, el frío y la tormenta, la lluvia, así. Ahora es muy bonito el sol, pero los que tenemos un poquito de alergia...
Veo que lo pasáis muy mal.
Regular.
Sí, no, lo veo.
Sí, la verdad es que lo de la alergia es una puñetería incomodísima.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de cine, el gran estreno de la semana, que es el documental de Landa, entre otras muchas cosas, pero como cada sábado a esta hora, tenemos que estrujar un poquito el cerebro con los juegos de Eva. Hola Eva, buenos días.
¿Qué tal?
Hola, qué mal te hemos escuchado. Repite tu saludo.
Buenos días.
No sé quién está peor, si tú o la cobertura, pero bueno. ¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo un juego de sillas.
¿De sillas?
De sillas. Porque si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas me quedan?
Tengo 150 sillas. Te da por los monos a ti, ¿no? y 150 monos. Y la pregunta es...
¿Cuántas quedan?
¿Cuántas sillas...
me quedan?
Me quedan.
Lo sé.
Ya, 100, ese es lo sé yo también.
150 sillas y 150 monos. ¿Cuántas sillas me quedan? Vale, esa es la pregunta. Perfecto. El teléfono para participar, ya lo sabéis, 670-940-200 para las notas de voz. Gracias, Eva, cuídate, adiós.
Besito.
Adiós.
Adiós.
Ya sabéis que es el 670-940-200, el teléfono para vuestras notas de voz en WhatsApp para participar en el juego de Eva. Ahora, enseguida, nos iremos al cine con José Luis. Por cierto, José Luis, vamos a hablar... esto igual le gusta a Don Roy.
A ver.
Sí, porque hay un evento en el Acuario de Sevilla con tiburones como protagonistas.
Pues sí, le va a encantar, pero a mí también.
Sí. Conocer un poco más a estos animales que es con muy mala fama.
Yo ya estoy pensando cuándo cuándo le puedo poner tiburón a Roy. un par de añitos, ¿no?
Primero que le guste el mar, no, porque si no
llévalo al acuario primero, ¿vale?
La paternidad esa fase de tu vida en la que con la excusa de tu niño haces tú las cosas que te dan vergüenza hacer cuando no tienes hijos.
Pero el problema es que las que le gustan a José Luis Ordóñez son horroríficas todas. Me da miedo la salud mental de Roy.
Bueno, hombre, confiemos en que Roy...
Tengan ustedes en cuenta que todas esas películas las vi yo con esa edad, 5, 6, 7, ¿no? Que es la edad para... Así estoy.
Bien, María Chamorro, María, qué simpática.
María Chamorro, qué simpática.
Venga, al cine nos vamos enseguida.
Venga. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? Consiste en que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Elegir O2 se siente así. Es el primer paso hacia una vida más tranquila, con más tiempo para ti. Porque cuando no hay letra pequeña, todo fluye mejor. Con O2, respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Sting el 12 de julio. ZZ Top 25 de julio. Chayanne 1 de agosto. Halloween 6 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Bel.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio aumenta en 41.000 nuevos oyentes su audiencia con respecto a la ola anterior y se sitúa en 276.000 oyentes diarios de lunes a viernes. El programa más seguido es La Mañana de Andalucía, con 206.000 oyentes, lo que supone un incremento de 8.000 nuevos seguidores respecto a la ola anterior, según el estudio del EGM. Gracias por confiar en nosotros.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Con José Luis Ordóñez, cada sábado nos vamos al cine, estreno de la cartelera, interesante esta semana, pero antes un poquito de actualidad de la gran pantalla.
Hombre, porque tenemos en la gran pantalla precisamente Alfredo el Grande.
Pues sí, es que tenemos que hablar de que, bueno, ahora hablaremos en un ratito del documental Landa, pero quiero hablar también de que se acaban de reeditar ahora una de las mejores memorias vinculadas al cine.
Gracias por venir a la función. No se alarmen que no habrá más chistes. La historia que les contaré.
Pues la historia que nos cuentan las memorias son las de, aquí lo tengo, Alfredo el Grande, vida de un cómico, de Marcos Ordóñez, en una edición a cargo de Miguel Olid, que edita Silex, que reedita ahora Silex Ediciones. Y que, oye, este es un libro imprescindible, llevaba descatalogado no sé cuántos años. Se publicaron originalmente en 2008, cuando Alfredo Landa estaba vivo, ¿verdad? Y es un libro maravilloso y polémico.
O sea, que además de estar en la gran pantalla, tenemos el libro.
Tenemos el libro que se acaba de reeditar, ya digo, porque llevaba mucho tiempo fuera de circulación y es un libro maravilloso. ¿Es maravilloso por qué? Porque es un libro escrito en primera persona, donde tenemos la sensación de que Alfredo Landa nos está hablando a nosotros como lectores de toda su vida, es decir, de su biografía, de cómo empieza en el teatro, de cómo empieza en el cine, de la relación que tiene el propio Alfredo Landa con otros actores de la época, con José Luis López Vázquez, con José Sacristán, que es un gran amigo suyo y coinciden en muchas películas, ¿no? Entonces es como si nos coláramos en una parte de la historia del cine español y de la historia de España también, ¿no? Porque, claro, la carrera de Landa pues cubre desde los 60, los 70, los 80, los 90, y es una delicia. Y es polémica, y esto es una joya, esto es una auténtica joya para el lector, porque es que ya Alfredo Landa se había retirado y no tiene pelos en la lengua, o sea, no tiene cortapisas, ¿no? Vamos, dice unas cosas, porque claro, a lo largo de su carrera Landa tiene varios encontronazos, por ejemplo con José Luis García, que es muy amigo suyo, pero sí es cierto que hay un momento en el que pues tienen un desencuentro importante, y eso todo lo cuenta Alfredo Landa ahí, ¿no? Y también cuenta el reencuentro feliz y reconciliación y tal. Pero no siempre pasa esto, porque hay una polémica muy, muy, muy importante, que eso está en el documental también, con el productor José Luis Dibildos, ¿no? Y esto se comenta en el documental, pero el que vaya al libro va a ver esto todavía ampliado, extendido, y ya digo, un Alfredo Landa que no se corta nada y es una maravilla. ¿Qué hay de nuevo en esta reedición? Porque hay que decir que el libro se editó en 2008, es una edición pues nueva, que además tiene la misma portada que el documental. Lo nuevo, pues hay una introducción a cargo de Miguel Olid, después hay un breve texto que lleva por título La vida como sorpresa, de Casimiro Torreiro, y después unas palabras que firman juntos los creadores del documental, que son Gracia Querejeta y Miguel Olid, ¿no? Uh-huh. Además, hay un índice de obras citadas en todo el libro, ¿no? Y bueno, es una edición pues que tiene además corregida algunas entradas, algunos nombres, algunos títulos. Es una maravilla. Yo quiero acabar este recordatorio de la reedición de este libro a cargo de Silex, Alfredo el Grande, Vida de un cómico, pues con el último párrafo de Landa en el libro, que yo creo que es muy hermoso porque ya se ha reconciliado con Garci, entonces tiene una vida pues donde el hombre pues bueno pasea, sale, le saluda a mucha gente cuando está por la calle, y el libro pues termina así, ¿no? Dice, hay chicos y chicas jóvenes que me piden autógrafos para sus padres o ¿qué le vamos a hacer? Para sus abuelos, ¿no? Y notas que te felicitan de verdad, que te quieren de verdad. Luego vuelvo a casa y me siento en esa terraza y miro a mi alrededor. He tenido una vida estupenda, tengo una mujer estupenda, unos hijos y unos nietos formidables y una legión de amigos. Estamos bien de salud, después de los sustazos. ¿Qué más se puede pedir? Un martini. Oh. Es que es una joya divertidísima. Entonces,
Alfredo el Grande, así
el
se llama.
Grande en todos los sentidos.
El grande en todos los sentidos, sí, sí.
Desde
sí,
luego.
Sí.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera y me temo que empieza usted siguiendo con
Landa. Que es el fin de semana de Landa, entonces vamos a empezar hablando de lo que han hecho Gracia Querejeta y Miguel Olid con Landa.
¡Quítate de medio! Padre.
El landismo me lleva al horror.
¡Españoles! ¡Este yo, españoles!
Hoy se alude al landismo en términos peyorativos. Oye,
películas que no tienen ningún interés, y las historias eran malas de cojones.
¡Llevas el cuerpo pinta!
El primer mandamiento es no aburrir. Otra cosa es que tenga una faceta facilona.
¡Ay, ay, ay, matador!
Edúquelos, y cuando los eduque, verá usted cómo este cine se va. Bueno,
un actor que tocó todos los géneros, la comedia, el cine negro, por supuesto, la tragedia, el drama, y todo lo hacía bien.
Pues todo lo hacía bien, hasta sus peores películas, lo que siempre, el personaje que construía Landa, pues siempre estaba bien, siempre era muy interesante, siempre aportaba cosas, fuese la película mejor o peor. Pues mira, el documental Landa, a mí me llamó la atención mucho, que dura 70 minutos y es no es demasiado largo, pero sí es muy intenso y muy interesante. Yo creo que es un viaje fascinante, porque nos lleva de los orígenes, nos lleva de cuando empieza Landa con, pues por ejemplo, con Atraco a las 3, que es un papel secundario, pero rodeado de grandes actores ya consagrados como José Luis López Vázquez, y después ese periodo del landismo, ¿no? Que es un poco de gran éxito popular, de gran éxito comercial, pero que son películas pues absolutamente espantosas la mayoría, ¿no? Además no solamente malas películas, sino en ocasiones películas pues que propias de esa época pues hasta desagradables incluso, ¿no? Pero todo eso cambia y eso está en el documental con una película que hace en la segunda mitad de los años 70, que es el Puente, de Juan Antonio Bardem, que parece empezar con, pues, como las películas del landismo, ¿no? El tipo este que bueno, pues que si las chicas, que si no sé qué, que, pero de repente la película cambia y nos muestra a un Alfredo Landa pues diferente, con un perfil diferente, pues que después le va a proporcionar películas que son las que son, yo creo, el oro de su carrera, ¿no? Películas como Los Santos Inocentes, película como La Vaquilla, ¿no? Que son auténticas joyas, ¿no? Además hay que decir que el documental se aproxima no solo al ambiente o a la vertiente cinematográfica, sino a la vertiente humana de Alfredo Landa. ¿Quién es Alfredo Landa, no? ¿Qué carácter tiene Alfredo Landa, no? Sus claros, sus oscuros, ¿no? Y todo esto se complementa con material de archivo, del propio Alfredo Landa en diferentes épocas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque a veces le preguntan, ¿usted tiene un carácter, un mal carácter, ¿no? Y dice, no, no, yo para nada tengo un mal carácter, ¿no? O cosas así, ¿no? Que creo que son muy interesantes, ¿no? Porque él insiste, no, a mí lo que me gusta es discutir, ¿no? Discutir sí, pero mal carácter no. En fin, está muy bien que también se reflejen ciertas contradicciones, ¿no? Entre el material de archivo, pues está muy bien, por ejemplo, que se recupere la figura de Manolo Summers, que dirige a Alfredo Landa en su primer protagonista, que es La niña de luto, que es una película estupenda. El propio José Luis García, que trabaja en numerosas ocasiones con Alfredo Landa. Se recuperan los momentos grandiosos de premios, pues recordemos que Alfredo Landa pasa del landismo, que es algo totalmente despreciado por la crítica, a ganar el premio de interpretación en el Festival de Cannes, que es como lo más alto, ¿no?, en festivales de cine. Es un premio que comparte con Paco Rabal, los dos por Los Santos Inocentes, que es una de las cumbres del cine español, ¿no? Y, por supuesto, llegar al Goya de Honor, ese que tiene al final de su carrera. Hablaba de Viaje fascinante, pero hay una cosa que a mí me llega mucho en el documental y es la emoción. Porque el último tramo es muy emotivo, ¿no? Yo creo que todos los invitados, todos los entrevistados aportan cosas interesantes, ¿no? Pero hay tres que es que es una delicia escucharlos, ¿no? Escuchamos a Miguel Reyán, que trabaja en numerosas ocasiones con Landa, en El Crack, por ejemplo, ¿no? Y que aporta un toque así más melancólico, más humano. Escuchamos a José Sacristán, que es la voz de Dios, básicamente, en la Tierra. Es la voz de la sabiduría, el tiempo se para cada vez que habla Sacristán. Y como contraste a las voces maravillosas de Miguel Reyán y de José Sacristán, tenemos la irreverencia y el humor que aporta Antonio Resines, ¿no? Entonces, yo creo que estos tres aportan, elevan lo que es un magnífico documental, ¿no? Le hacen que el tramo final sea muy, muy emotivo y que yo creo que satisface a la gente que a lo mejor conocemos la carrera de Alfredo Landa, pero es muy atractiva para los que las nuevas generaciones que no conocen tanto a Alfredo Landa. Con lo cual yo creo que es sin duda la recomendación del fin de semana el Landa de Gracia Querejeta y Miguel Oliz.
Un repaso a la vida y a la historia de Alfredo Landa a través de voces, algunas las ha mencionado el propio José Luis Ordóñez, y a la que hay que incluir a José Luis Ordóñez, que también interviene en este documental.
Y es un placer, y además el documental tiene humor, que eso también se agradece, y está muy bien, está muy bien.
Bueno, nos hemos comido casi todo el tiempo del cine con Landa, pero...
Las cosas que merecen la pena, Pepe La Rosa, hay que dedicarles tiempo.
Tenemos que hablar de más estrenos. Esta no sé lo que es.
¿Qué va a ser?
¿Aventura? ¿Terror? ¿Horror?
Esta es más bien terror. Esta es más bien terror. Es una nueva versión modernizada de La Momia.
¿Puedo tomarme dos porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Katie.
Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver.
Pues, he visto el tráiler y da miedito, ¿eh?
Sí, es La Momia, pero no es la de Brendan Fraser, no es ese tono. No es ese tono de aventuras que tenía La Momia con Brendan Fraser y toda la historia, ¿no? Es más bien volver al origen, ¿no? Al terror, pero actualizado, ¿no? La Momia de Lee Cronin con Jack Renor y, ojo, Laia Costa, una actriz española protagonizando esta producción de terror norteamericana de Blumhouse, ¿no? Que es la productora que nos trae pues más terror últimamente, y donde tenemos una nueva versión del clásico, donde la hija, como hemos escuchado, de esta pareja desaparece y reaparece 8 años después, pero ya nada es lo mismo. Bueno, hasta ahí puedo leer.
Si os gustan los sustitos, los mieditos y eso por lo menos pinta bien.
Sí.
¿Y la comedia de la semana?
Es para compensar los sustos de La Momia de Lee Cronin, pues vámonos con una secuela de una película de éxito. Vámonos con La familia Benetton 2.
¡Vamos a comer, que esto frío no vale nada!
Yo soy la parte africana.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir. Vengo a dar.
Pero que esto no es para mí.
¿Otro niño?
Se llama Juan Vale. Juan Vale Beneta.
Mira qué casualidad. ¿Como yo?
Claro, como usted, porque es hijo suyo.
¡Se quema! Que no, que luego queda crudo por dentro.
¡La niña!
Vimos un vídeo de los Masaco y uno de los niños lleva un muñeco igual que este.
Pues su hija tiene un hermano.
¡Otro! Tony, familia Benetton, nos vamos a África.
¡A casa por más hermanas!
¡Adiós, pequeños!
No llores, mujer, que la
bueno, ¿qué pasa aquí, director?
Bueno, pues a ver, esta es una comedia de Joaquín Mazón protagonizada por Leo Harlem, que como todos sabemos, pues tiene bastante tirón comercial en las comedias de este tipo. De hecho, Leo Harlem hace un pequeño cameo también en Torrente Presidente, ¿no? Y se ve que ahí funciona la química entre Santiago Segura y Leo Harlem. Pues tenemos, una familia multicultural que de repente pues va a tener la llegada de dos nuevos bebés que van a alterar el orden normal de la casa y de la familia, en fin, los problemas habituales de las familias, pero en este caso por partida doble, con aventuras, humor y, bueno, desde luego, sin duda va a ser, yo creo, otro de los éxitos comerciales del fin de semana para una película que tuvo superestreno en el Festival de Málaga.
¿Y en la tele qué ponemos?
Ponemos un western, por supuesto. Ponemos además un espagueti western. Y este no lo había visto yo, con lo cual me hace doble o triple ilusión. A las 3:30 hoy en Canal Sur Televisión, De Hombre a Hombre, una producción italiana de 1967 de Giulio Petroni, música de Ennio Morricone y protagonizada por Lee Van Cleef, ¿no? Lee Van Cleef, al que recordamos de los espaguetis por La muerte tenía un precio y por El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, pues aquí prosigue su carrera en el espagueti, donde, bueno, es que la línea que nos describe la película me encanta porque dice: los pistoleros que mataron a 5 personas indefensas cometieron un gran error. Tenían que haber matado a 6. Es que esto es una maravilla.
Había una película que se llamaba...
Sí, cometieron dos errores, ¿no? Esa es la de Clint Eastwood, ¿no? Ajá. Que empiezan ahorcando, o que lo van a ahorcar a Clint Eastwood, pero claro, no lo ahorcan del todo.
Amigo,
y tenemos película y tenemos venganza después.
No se puede hacer con Clint.
Pues bueno, tenemos hoy esta película, este espagueti interesante, con música de Ennio Morricone, protagonizado por Lee Van Cleef, De Hombre a Hombre, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Y os recuerdo el juego de Eva, la premisa, la pregunta es, o la premisa es 150 sillas, tenemos 150 sillas y 150 monos. ¿Cuántas sillas quedan? 670, 940, 200 para las notas de voz, si creéis saber cuál es la respuesta. Bueno, venga, vamos a hablar de tiburones y del acuario de Sevilla.
Vamos a hablar de tiburones porque hay que conocer estas especies. Tienen malísima fama, pero no son tan peligrosos como los pintan. Son clave además para la salud de los océanos y hay que conocerlos porque este es el primer paso para protegerlos. Y ahora tenemos la oportunidad de verlos, conocerlos y aprender en el acuario de Sevilla.
Vamos a saludar a Rocío Alcázar, que es gerente del acuario. Hola, Rocío, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Está rodeada de tiburones.
Sí, rodeada de tiburones y con esta música que me habéis puesto para empezar, que me ha llevado a la juventud.
Bueno, ahora te vamos a poner otra que te llevará seguramente a tu infancia, ¿no? Que es el momento en el que todos le cogimos miedo al mar, porque le cogimos pánico por culpa de la película de Steven Spielberg. Bueno, el acuario de Sevilla estrena una nueva muestra con los tiburones como protagonistas. Cuéntanos.
Pues mira, hacía tiempo que queríamos un poco poner en conocimiento esta especie, por eso que precisamente acabas de decir, no son los grandes desconocidos. Le ha tocado coger el papel de malo de la película, nunca mejor dicho, ¿no? Y ahí se le ha quedado. Nos quedamos en lo que nos cuentan y muchas veces solo es una cuestión de conocerlos mejor.
¿Son realmente peligrosos los tiburones o la fama es inmerecida,
no,
Rocío?
Es totalmente inmerecida. De hecho, hay muchísimos tipos de tiburones. Siempre nos quedamos con las poquitas especies, ¿no?, que son más grandes, pero en el recorrido del acuario hemos implementado un montón de cosas para que puedas aprender sobre ellos y que veas que realmente pues no está ni en los top 10 de las especies más peligrosas o por las que más gente muere de animales. O sea, el perro está el sexto, creo que es, o algo así. Fíjate.
Y el mosquito no sé si el primero.
Y el mosquito es el primero, el mosquito es el primero, sí, efectivamente. El mosquito es el primero. Y mira, que parece tan inofensivo, ¿no?
Chiquitito pero matón. Pues.
Efectivamente.
¿Cómo tenéis organizada la muestra? Porque tiene un montón de actividades.
Pues tiene actividades, hemos puesto cosas interactivas, porque yo creo que a los niños les entra muchísimo mejor la información, ¿no? De una manera divertida y didáctica, pero que conjugue un poco las dos partes. En el hall del acuario, cuando llegas, tú puedes jugar a un juego y saber ver cuánto sabes, es como una especie de kit, de cuánto sabes sobre tiburones. Y cuando sales puedes volver a hacerlo, has mejorado tu marca, pues vas a llevarte un regalito.
¡Ah, qué bien!
Aparte dentro, eso, lo que pretendemos con esto es que también la gente pues aprenda, ¿no? Que no solo disfruta del acuario, sino que vaya viendo todo lo que hemos puesto de información, tanto en cartelería, como hemos puesto una mega mandíbula de tiburón para que también te puedas hacer una foto y llevarte el recuerdo, ¿no? El megalodón, que sabemos todos que es como muy llamativo. Uh-huh. Pero justo al lado de esto, pues por ejemplo, puedes aprender sobre tipo de alimentación por diferentes especies, porque no todos los tiburones comen por igual, ni comen el mismo tipo de comida, ¿no? O hay una regla donde puedes ver un poco, que es que hay especies de tiburones que miden 15 centímetros. Entonces, bueno, que no es todo en nuestra cabeza, está el tiburón blanco, ¿no?
¿Cuántas especies hay en la muestra?
Nosotros en el acuario tenemos 9 especies de tiburón.
¿9?
Sí, nosotros tenemos 9 especies de tiburón, no ejemplares son muchos más. Pero, por ejemplo, el tiburón cebra que llegó no hace demasiado tiempo, que además, pues, la mayoría... Uh-huh. Son especies que están amenazadas y que estamos dentro de proyectos de conservación también para hacer un poquito por ellos, ¿no? El tiburón cebra, que lo ves en... Os voy a contar una curiosidad para cuando vayáis al acuario, que a mí me encantó, porque yo cuando llegó el tiburón cebra, yo le vi con lunares, yo dije, pero si tiene lunares, ¿por qué es un cebra? O sea, ¿por qué se llama cebra? Claro, ¿ves? Porque la lógica así de repente ¿no? Y es que cuando nacen con rayas, y luego es cuando van modificándose, cuando van creciendo, pues van cambiando y luego pues terminan con lunares. Entonces, pues así ya cuando vayáis al acuario y vayáis al tanque principal y las veáis, porque es una especie que, a pesar de que tiene una carita súper amigable, y por eso te digo que no todos son estos, ¿no? Tenemos a nuestra Margarita, que tiene esa mandíbula grande y que le ves los dientes, y esto, la gente es el tiburón que se imagina. Pero luego hay otras muchas especies pues que tienen distinta fisiología y fisonomía. Y yo creo que es importante que, uh-huh. que no nos quedemos solo con lo que nos cuenten.
Vamos. Oye, una pregunta, Rocío. Tenemos aquí a José Luis Ordóñez, que tiene a un pequeño Roy con qué edad.
Cuatro
años, 4 meses. ¿Puede ir o es demasiado pequeño?
4 años, 4 meses es una edad estupenda. 10 meses. O sea,
tú, Ana.
Bien. Claro que sí.
Bien. No, pero son los que más disfrutan. También te lo digo, porque, claro, de los bebés, teníamos una mamá que venía muchas veces. Una mamá que luego empezó a venir el papá, porque el niño se dormía en el acuario súper a gusto y él no era de mucho dormir. Era, es que se relaja tanto. Así que nada, desde que nacen, yo creo que venimos del agua. Es nuestro contacto con el medio desde que nacemos.
Y además, Rocío, que José Luis, nuestro experto en cine, también hay un punto cinematográfico, sí, en la muestra.
Claro, imagínate.
Sí, en la muestra hay un punto cinematográfico, sí, efectivamente. Hemos querido desmitificar esto dándole un rincón, ¿no? Cuando pasas el túnel del tanque principal, ahí tenemos como una especie de camarote y lo hemos convertido en un camerino de el malo de la película, que no es tan malo, ¿no? Es un papel y bueno, pues puedes encontrar ahí un poco alguna información en tono divertido, pero explicándote que realmente no es como lo tenemos en la cabeza.
Pues esto lo tenemos en el acuario de Sevilla, ¿y esto de manera permanente o es solo durante un tiempo?
De momento es todo este año. Uh-huh. Y bueno, pues ya veremos.
Si se portan bien los tiburones, los dejamos.
Sí, no, no, porque siempre es verdad que vamos cogiendo, o sea, le vamos poniendo en valor a especies, a diferentes especies. Hemos pasado del ajolote, ahora estamos con el tiburón y bueno, pues quién sabe.
Rocío Alcázar es gerente del Acuario de Sevilla. 9 especies, digo, un montón de ejemplares para el disfrute de todos los que os acerquéis al acuario estos días, que va a estar muy interesante. Rocío, muchas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
12:33, enseguida abrimos el jardín de David Jiménez.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia. Instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. El musical de las K-Pop en Sevilla. Funciones todos los días hasta el 26 de abril. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
Este sábado, Andalucía alberga los dos partidos más relevantes del fin de semana.
Séptima final de Copa del Rey consecutiva en el Estadio de la Cartuja.
En esta ocasión entre Atlético de Madrid y Real Sociedad como finalistas.
Y además, en el Estadio del Arcángel de Córdoba, partido valedero para el Mundial de Fútbol Femenino entre España-Ucrania.
Y también, jornada de segunda división entre la Cultural Leonesa y el Córdoba.
Todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Recuerda que ya puedes seguirnos en Canal Sur Más Audio, la nueva plataforma digital para escuchar Canal Sur Radio.
Síguenos de una forma más rápida, más visual y moderna.
Búscanos en internet en audio.canalsurmas.es.
Disponible para dispositivos móviles iOS y Android.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla Este, si te hablo de su gente, este barrio no es un
12:35, momento para conectar en directo con la unidad móvil de gente de Andalucía en Viveros del Sur. Saludamos al alcalde de Sevilla Este y presentador de grandes eventos, David Jiménez, buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué pasa? Aquí estoy desbordado con los geranios y la gitanilla para la feria.
Claro.
¡Qué barbaridad, chiquillo!
Claro,
bueno,
es lo que
primero
toca.
Que nada, enhorabuena a todos, ¿eh? Enhorabuena a todos por el EGM, 100.000 oyentes. Bueno, sí, he querido ser humilde. Ya saben que yo no soy humilde, pero que a pesar de...
95.000 son tuyos.
Hombre, claro.
Yo tengo 300, bueno, claro, yo tengo 300.
A pesar de Carmona, que está la sesión de Carmona que dice, no, es silencio, que entra el clavicordio, perdona. Es que me gusta mucho la música y a lo mejor le gusta el reggaetón, pues esto igual, soy músico, ¿qué toca el clavicordio? Pues mira, pues tú no vas a venir a la playa con el clavicordio, ¿no? Esperar, empieza Carmona, esperar, mira, mira cómo entra el oboe, mira Carmona, yo no sé cómo tú has podido tener hasta un hijo, es que no lo entiendo, la verdad, bueno, en fin, bueno. También Carmona, por lo visto, hay dos oyentes de Carmona.
Sí, sí.
Bueno, que bueno, que yo aquí
¿de qué corto, va hoy la
que,
cosa?
Bueno, que estoy aquí. Va de que ayer fue mi cumpleaños, por cierto. Ayer sí, fue mi cumpleaños. Bueno,
fue usted querido, felicitado, fue usted felicitado convenientemente.
Yo le he felicitado.
¿Has visto el vídeo que he puesto en el grupo?
¿El de la ropita?
Sí, ¿habéis visto el vídeo? Sí. El de la ropita.
El pantaloncito. No, el pantaloncito. Tu sí. Mujer seguro que te quiere, ¿no?
No, un momento que yo voy a salir en defensa venga, de venga. Mi Maggie, uh-huh. Que mi Maggie a mí me ha aclarado que ese es el pantalón que él había pedido y que llevaba mucho tiempo diciendo nah. lo quiero.
Ah, vale.
Escúchame. Soy macaco. Ay, mi hija me mira y me dice, papá, demasiado moderno para ti. Y yo dice, ¿qué te crees? ¿Sergio Ramos o qué? ¿De qué va?
Estamos hablando de unos pantalones bombacho que le han regalado, pues a mí me parece que te sientan muy bien, la verdad. Está muy
sí,
bien.
Me queda muy bien porque darte cuenta que tengo este cuerpo, vamos, que es una maravilla, que por cierto, como a Ana fue el otro día su cumple, la semana pasada, ¿no? Que pues que Ana pues ya tiene una edad que habla más consigo misma que con los demás. Sí. Personas que hablan sola ya. Y claro, ¿qué pasa? Que coge a Alberto y le pide matrimonio a Ana, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues como es mi cumpleaños, yo se lo voy a pedir a Maggie también. Y le digo, Maggie, ¿quieres casarte conmigo? Y dice, que no me amenazo, mamá, no me amenazo. En fin. Y todas estas cosas que... Bueno, y ahora vamos a lo que vamos, que es mi sección.
Venga.
José María.
Vamos.
¿Y de qué va? Va de la feria. Ah, ¿de qué va? De la feria, exactamente, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, tampoco saludo a todo el equipo. Gracias a Ordóñez porque me ha felicitado ahora mismo. Ha dicho, voy a felicitarlo. Va a entrar a decir que no lo he felicitado. Judas.
Pero mejor tarde que nunca, David. Perdona.
Bueno, pero no pasa nada porque, bueno, imagino que ya os habrá llegado el mensaje de Pepe para comer en su caseta el martes y ahí podemos vernos, supongo. ¿Sabes? Así que,
bueno, escúchame.
No pasa nada.
Esta broma ya la haces todos los años.
Debería
reciclarte un poco, ¿eh?
No, José María, porque hay bromitas. Tú me dijiste que yo, el humor, David, una vez me dijiste, yo me acuerdo todas las cosas que tú me dices. Dice, David, el humor también es la memoria de la gente. O sea, que tú puedes, pasado un tiempo, lo repetir, porque la gente no se acuerda de las cosas. Y yo decía, para mí, ni yo, pero que... Entonces, ¿por qué lo repito? Porque yo sé que aquí hay gente débil en este grupo. Y tú dices eso y ahí está la gente, a mí no me ha invitado. De hecho, ayer Carmona, que me llama Carmona, para que tú veas cómo es la cosa, ¿vale? Me llama Carmona y me dice, oye, te llamo porque, como te vas a felicitarte, porque como yo sé que a ti te gusta hablar conmigo... ¡Perdona! ¡Te lo juro! Y ahora me dice, oye, tenemos comida en la feria. Otro, esto para los... Y sé que te repites todos los años ya, pero que no es una broma, vamos, que es verdad, que yo voy todos los años ya a comer. Bueno, es más, el año pasado fui, pero tú no estabas, estuve con tus hijos.
Pero eso, ¿por qué no me avisaste?
Bueno, y me dice, ¿qué pasa? No te avisé, pero que yo me planteé allí y al final tus amigos son mis amigos si me invitan, ¿sabes? Entonces ahí estoy yo con ellos. Bueno, que... Y él me dice, Carmona, oye, ¿tenemos comida de feria o algo? ¿O vais los elegidos? ¡Ah! Evidentemente, Carmona, ¿cuánto hace que no vienes?
La discreción no es lo tuyo, ¿eh?
No, pero ¿para qué me preguntas? Sí, bueno, vamos a la...
Si no te han preguntado.
¿Sale? No, aquí nadie te ha preguntado.
No, me parece, me encantaría ser una persona interesante y misteriosa, pero mi incontinencia no me lo permite, ya lo sabes. Bueno, vamos, me ha gustado la música, métele música a ver si cambian notas. Bueno, atención, va a dar comienzo uno de los mayores eventos de Andalucía. La feria, porque bueno, David, no seas ahora, no, vamos a ver, es que es la feria, cuando sea la de Málaga hablamos de Málaga, cuando sea la del puerto, la del puerto, cuando sea la de la que sea. Ahora viene, también conocido fuera como mi Hermalandia, ¿vale? Vale, es un término maravilloso, la verdad. Pero la dice la gente, no, la feria empieza el lunes del pescadito. No, error, el pistoletazo de salida es... una semana antes, cuando empiezan a subirse a la terraza la chavala a tomar sol, ¿vale? Y llegan a la feria, que son de ese en Washington, parece Arbino al lado de ella, ¿sabes? Una cosa, vamos. Javier Arena es Iniesta, también te lo digo. Vas por la feria y te crees que estás en una película de Eddie Murphy donde él hace todos los papeles. Y yo, claro, no, empieza antes, porque es como dice, ¿cuándo empieza el invierno? Pues cuando aparece una persona mayor en Bilbao metiéndose en una playa, allí en San Sebastián, en la playa de la Concha, bañándose. O, ¿cuándo empieza el verano? Cuando el primer inglés salta de un barcón allí en Magaluf. Pues todo así. Cuando estuve en la chavala, en la terraza, comienza la feria. Yo llego muy blanco. Y la gente me habla en inglés, la verdad, pero este año me subió a la terraza. Pero dice la gente, bueno, entonces empieza una semana antes, David. No, error, porque empieza todavía antes. La feria empieza a finales de febrero o primeros de marzo. Y dice la gente, me queda el traje muy ajustado, no puedo ni sentarme, así que me voy a poner a comer sano, andar todos los días un poquito... me voy a quitar del pan y de los fritos, ¿vale? Porque todo el mundo sabe que si tú te pides las tapas con ensalada, pero le quitas las papas a tu pareja, no engordan, como cuando come de pie en la cocina. Ya sabes que si come de pie en la cocina, no engordan.
Verdad.
Y entonces todo el mundo empezó como foquito, ando un poquito y nada. Y esta semana ya está todo el mundo recogiendo el vestido del costurero para sacarle una cuarta. Esto no ha funcionado. Porque el personal es muy inocente. Estoy ayer, por mi cumple, me paro a tomarme una cervecita y había allí unas amigas, ¿no? Y me dice que estaba tomando infusiones de hierba para adelgazar para la feria. Vamos a ver. Y se lo dije, digo, mira, vamos a ver, criatura. La única forma que tú tienes que adelgazar con infusiones es yendo tu artibia a recoger la hierba. Pues andando.
Andando.
No, y me estoy echando una crema para adelgazar. Digo, la pastelera no vale, no te está viendo. No te va a estar bien que el caje, te lo digo. Que es que eres muy malaje. Es que también estoy con la fruta. Eres un malaje, David. La fruta, tú cómo no te vayas a vendimiar fruta a ti, no te vale. Esa es la única forma de que la fruta te adelgace, es vendimiando. Bueno. Después está ese pequeño espacio-tiempo, ¿no? Donde ocurre el ciclo biológico de los seres vivos, donde tú naces, creces y le dices a tu señora, el traje de gitano no te entra porque este año estás más gordita y mueres, ¿vale? Entonces... Eso también. Y ya empieza la feria. Pero antes también ha ocurrido que la gente viene de fuera a criticar. ¿A criticar? No, o sea, te viene... Sí, ahora está puesto de moda de que tú vienes a criticarme aquí. Y ahora el otro día que fue la... Hay muchos muy influyentes, ¿no? Que me dice uno, no se dice influencer, se dice... No se dice influyente, se dice influencer. Perdona, Shakespeare, que te has criado en Liverpool, ¿o qué? Es influyente, querido, ¿sabes, no? Vamos, y viene una influencer catalana, Mari no sé qué, bueno. Y dice que éramos muy rancios y clasistas. Mira, criatura, te voy a decir una cosa porque yo sé que este programa lo escucha muchísima gente. La Sagrada Familia lleva 140 años construyéndose. En ese periodo se han levantado más de 100 portadas de la feria. Así que cuando tú quieras, vamos y te la terminamos. ¿Vale? O sea, así te lo digo. ¿Eh? Morena, que se están maquillando con colacao, ¿vale? Que tú a las criaturas y tú dices, vamos a ver, voy muy maquillada, hombre, si no quiere que te conozcan, va bien. Pero es que eres el Joker, ¿vale? Es que eres fan de Kiss, ¿por qué vas tan maquillado?
Fan de Kiss.
Y ahora dices, hombre, ¿por qué? Te está grietando, no ves que te está grietando, mójate esto que te está saliendo grieta en la pintura. No tienes que echártelo todo. Y ahora tú vienes aquí con la barriga al aire, ¿vale? Con un vestido con una barriga al aire, ¿vale? Porque ella viene a reinventar la feria. Mira, criatura, voy yo a Cataluña a mojar los calzos en alioli. ¿A que no voy ahí, yo a mojar los calzos en alioli? Después, traje un traje corto por la rodilla con la barriga al aire. ¿Quién eres tú? ¿Marisó cuando hizo tómbola? ¿Por qué vas sin vestida? El sombrero de la alza y saquetilla bien puesta. Bueno.
Un minuto.
Y otra. Un minuto. Bueno, pues había otra, José María. Vale, que si no te mueves, pues a lo mejor te mueves. Y llevaba un vestido abotonado por delante hasta prácticamente los tobillos y abajo unos volantitos. Y es como cuando tú le pones la funda al paraguas, que se te queda por fuera los flecos. Que está muy bien para la foto, pero tú cómo bailas eso. Eso como si tú quieres dibujar una manzana con el telesquet. Pues no puedes, no puedes.
El telesquet.
Tú ahora bien... viene aquí ahora, el que te llama, tú me vas a llamar a mí, que no te veo desde la mili, Quillo, para venirte a mí, más falso que un te quiero en la Isla de las Tentaciones. Y ahora tú, ¿a qué vienes aquí? ¿A de dónde vienes? De Soria a sentarte ahí a tocar las palmas y la toca las dos a la vez, que eres el mono de Toy Story. Quillo, a favor de quedarte en tu casa, tío. Haga cosas allí bonitas también, en tu barrio, vámonos. Bueno, y para... Bueno, yo ya estoy terminando, José María. Sí. Voy a terminar como terminaría una cosita. Señores, por favor, gente que vaya a la feria, escúchenme bien. Primero que nada, si la chaqueta blanca cruzada de Álvaro Moreno, podéis entrar a la feria también. No pasa nada. Y si es que el gran triunfador este año va a ser la sevillana de María del Monte. No, el gran triunfador es Álvaro Moreno. Te lo digo.
Una casa de feria y es la cosa más...
Recordad. Si no se os enganchan los flecos del mantoncillo en el botón de la chaqueta, no habéis ido a la feria. Que lo sepáis.
Adiós, David.
Adiós, querido.
Un besito, guapo. Adiós.
6:48. Bueno, cine para ser un poquito más felices, y hoy el especial nos lo imaginamos todos, ¿no?
Bueno. Hombre.
A ver,
manda Don Landa.
A ver, el fin de semana del estreno del documental Landa de Gracia Querejeta y Miguel Olid, pues teníamos que aquí hacer pues un pequeño especial de las películas imprescindibles que podemos encontrar en la filmografía de Alfredo Landa, que haya puesto 10, pero se me ha ocurrido dos más. Es que como tiene tantas, es que como son tantas películas, tiene más de 100 películas en su carrera, pues vamos a recordar las que a mí me parecen mejores o más interesantes y desde luego imprescindibles, ¿no? En su carrera. Entonces, antes de empezar con las 10 que tenía previstas, quiero recordar dos películas que digo, ¿cómo no las he puesto yo en la lista? Esto es intolerable, ¿no? Yo mismo me he echado la bronca. Digo, La niña de luto, de Manolo Sumers, de 1964, que es el primer protagonista que tiene Alfredo Landa en el cine. O sea, la primera oportunidad de ser protagonista se la da Sumers a Landa, ¿no? Y hacen los dos un trabajo fabuloso, porque es una película magnífica, que tiene humor, que tiene drama, que tiene costumbrismo, en fin, que tiene un poco, tiene mucha música, tiene un poco de todo, y es una auténtica delicia, La niña de luto. Y después otra película de José Luis García del año 2004, que es Tío Vivo, C, 1950, que es una película muy coral, pero donde Alfredo Landa tiene también un pequeño papel muy interesante, ¿no? Y son dos películas maravillosas, tanto La niña de luto como Tío Vivo, 1950, que quería incluir en este listado de las imprescindibles. Y ahora vamos ya con las imprescindibles. Vamos a empezar con una película de 2007 que, ojo, supone la despedida de Alfredo Landa del mundo del cine.
Nuestro joven secretario se ha ganado la vacante de Cencilla sin recomendaciones, al menos que yo sepa.
Vi en la Gaceta Provincial que estaba vacante la plaza en el Ayuntamiento de Cencilla y la solicité.
Qué contenta se ve a Estrellita con el forastero.
No es forastero, es el nuevo secretario municipal.
El domingo el sol mira únicamente a la tierra. La baña de luz, todo brilla de otra manera.
¿Y cómo son los besos? Siempre estoy temblando cuando se acerca a besarme.
Yo le aseguro que no me voy a andar con bromas a la hora de cuidar el buen nombre de mi nieto.
¿Quieres probar?
Bueno, este es el tráiler.
No he visto la película, pero he visto el tráiler y sí, me parece que tiene un pintón.
Es una maravilla. A ver, es la última película que hace Alfredo Landa antes de retirarse, Luz de Domingo, de José Luis García. Ojo, es la película que provoca el encontronazo entre Garci y Landa, también, ¿no? Que esto se recoge, pues, tanto en el documental como en Alfredo el Grande, Vida de un cómico, el libro de Marcos Ordóñez, que ahora reedita Silex. Pero a mí es que me encanta esta película porque, además, yo siempre la he visto como un western asturiano. O sea, nos vamos a principios del siglo XX, y tiene esa textura, ¿no? Es como, yo lo comentaba con algún amigo.
Western asturiano.
Sí, no, pero además voy más allá. Es como el Sin Perdón, casi, diríamos, salvando distancias y tal. Pues es el Sin Perdón de Landa y de García, ¿no? Tiene esa textura, es un drama, pero tiene venganza. Y ojo, tenemos a Alfredo Landa, tenemos en el reparto a Álex González, a Paula Echevarría, y tenemos a un villano maravilloso, que es Carlos Larrañaga, que hace un papelón, y todos sabemos que cuando el villano es bueno en una película, pues todo sube, ¿no?
Oye, ¿y la polémica entre director y dirigido aquí? ¿Por qué? ¿Qué
pasó? Bueno, hay que leerlo en el libro. Hay que leerlo en el libro, pero sí, más o menos, Landa empieza a sentirse decepcionado porque parece que García está un poco distante en el rodaje, ¿no? Está distante en el rodaje, no es como otros rodajes que tiene Landa con García, donde se van de cenas, de comidas y tal. Entonces, eso está ahí. Eso después se multiplica porque García no acepta darle el Goya de honor. Cuando le dan el Goya de honor, Landa quería que se lo diera a él, y García dice que no, porque García tenía en esos momentos también problemas con la academia, ¿no? Que no se sentía muy conectado con ellos o muy valorado. En fin, el caso que no hay promoción en esta película, en fin, Landa está un poco molesto, ¿no? Y eso desemboca, pues, en ese conflicto que, por suerte, después se soluciona, ¿no? Pero Luz de Domingo, de verdad, es para mí un western asturiano maravilloso y muy recomendable. Vámonos con otra película de Landa que es imprescindible, yo creo. Nos vamos al año 1987.
¡Alto me caso en sol y a la bolsa la vida! ¡Llega el dinero!
¡Eres tú, Malvin! Buenas tardes, hombre. ¿Qué haces con la cara llena de barro? ¿Es que te has caído?
¿Cómo que qué hago? ¿Hago de ladrón?
¡Ah, es verdad, ya había oído que andaba por aquí un bandido. Péndete esta suerte.
Bueno, este momento es maravilloso del Bosque Animado, dirigida por José Luis Cuerda. Es una película maravillosa, guión de Rafael Azcona, obra de Venceslao Fernández Flores. Hemos escuchado, esta escena es una delicia, entre Alfredo Landa y Manuel Alexandre, pero el reparto también está Tito Valverde, Miguel Reyán, Fernando Rey, Alejandra Greppi, en fin, Carnapaso. Es una delicia, es una comedia pues de corte fantástico que desde luego es imprescindible bien. Y vemos lo grande que es Landa en ese papel que tiene, ¿no? Esto es del año 87. Vámonos un poquito más atrás en el tiempo, vámonos a 1979.
Negro, porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida. Mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llega.
Bueno, esto es un momento de Las Verdes Praderas, de nuevo, dirigido por José Luis García. Es una comedia dramática, podríamos decir, que está muy bien. Nos vamos a esta familia de clase media que se compra su casa en el campo, ¿no?, para salir del estrés de la ciudad. Y resulta que después ven que la vida del fin de semana en la casa del campo es igual de estresante o peor, que si hay que arreglar no sé qué, que si no sé cuánto, que... Y está muy bien. Y tiene un final explosivo, de verdad, que es una auténtica maravilla y revolucionario, además, para el año 1979. Landa de protagonista, María Casanova, Carlos Larrañaga, Irene Gutiérrez Cava, en fin, una delicia. Pero es que la que voy a hablar ahora es otra delicia del año 1988.
No se ponga triste, caballero, que la amargura y el placer son el azote del espejo multicolor del cabaret.
Bueno, esto es un momento de Sinatra, película de Francesc Betriu, con Alfredo Landa de protagonista y unas secundarias como Ana Obregón, María del Verdú, Mercedes San Pietro. Y aunque no lo parezca que no por esta canción que escuchamos de Sabina, la verdad es que es un drama sórdido, desolador, terrible, pero tiene estos momentos de esperanza que se apuntan al principio y al final de la película con el mundo del cabaret, ¿no?, que te hace viajar y todas las historias. Es una película muy olvidada, pero que a mí me parece una delicia. Esto del 88. Vámonos a la película ahora, que cambia un poco la carrera de Alfredo Landa.
Hay pocas cosas que me gusten más que cabalgar a la poderosa. No me compraría otra, ni aunque me sobras el dinero. Esta es mucho más viril. La llevas bien cogida entre las piernas, las aprietas o las sueltas, según veas. Y eres tú quien la llevas a ella. ¿Quién manda? Todo es un juego de piernas. Ahí
bueno, esto es El Puente, dirigida por Juan Antonio Bardem, que como digo, es una road movie extraordinaria y que, pues ya digo, cambia un poquito y nos demuestra y nos hace ver en pantalla que Alfredo Landa es capaz de hacer todo en pantalla. Esto del 77, pero vámonos al 81, una de mis pelis favoritas de Landa, sin duda.
Bueno, y ahora que ya conozco el estado de sus arterias, el régimen alimenticio y que usted no tuvo nada que ver con la muerte de la rana, ¿por qué no me cuenta ya la película? Alguien, desde algún lugar, un lugar alto, se ha interesado por ti. Quería saber si tu licencia está al día.
Bueno, estos dos son Alfredo Landa y José Bódalo. En una de las conversaciones que tienen en El Crack, la primera, 1981, dirigida por José Luis García, que es cine negro urbano y maravilloso. Yo creo que es otro de los papeles que nos demuestran que Landa de repente es un tío duro y que es un detective y que puede hacer de todo, ¿no? Esto en el 81, pero en el 85 tenemos también otra de mis películas favoritas de Landa.
Mariano, ¿dónde está la vaca?
En el palenque, por ahí. ¿Qué? Vamos a meterle la boca del loco.
¿Habéis oído? Encima nos saluda la hija de puta.
No.
Bueno,
no.
Tenemos ahí a Alfredo Landa, a José Sacristán, en fin, estamos hablando de La Vaquilla, 1985, dirigida por Luis García Berlanga. Bueno, pues que la vaquilla es una joya. La vaquilla es una joya, es divertidísima. Es Berlanga, es comedia, es Guerra Civil España, en el marco de la Guerra Civil. En fin, es una delicia y es una película que sigue siendo fresca, divertida y una maravilla. Vámonos con el top 3 que tengo yo aquí apuntado. La tercera película, pues diría que es una de mis películas favoritas de la historia del cine en general.
Suélteme, señorito, suélteme.
Para quieto, Paco.
Suélteme, por su madre se lo pido, señorito.
Esto es Los Santos Inocentes, 1984, dirigida por el gran Mario Camus, basada en la novela de Miguel Delibes y con un repartazo espectacular. No solo Alfredo Landa y Paco Rabal, que ganaron el premio en Cannes, sino Juan Diego, que estaba extraordinario, Terele Pávez, Agustín González, en fin, es una joya que pone los pelos de punta, la carne de gallina, de nada más pensar en esta película. Número 3, Santos Inocentes. Vámonos a una joya que es la primera película de Alfredo Landa en el cine.
Ahora le toca a usted, señor Castrillo.
No, yo no quiero nada.
¿Alguna chuchería?
Yo nada, yo me voy a mi casa.
Bueno, os habéis vuelto locos, parece
esto
mentira.
Esto es Atraco a las Tres, protagonismo en 1962, dirigida por Forqué, José María Forqué, protagonismo absoluto para un desbordante galáctico José Luis López Vázquez, pero donde estaban Kassen, Gracita Morales, a Manuel Alexandre, Rafael Aparicio y Alfredo Landa en un papel pequeñito, pero que siempre que está bien, ¿no? Y es una delicia, es una obra maestra de la comedia española, de la comedia en general, y una delicia. Y vámonos con la primera, que a lo mejor os parece una sorpresa que sea mi favorita, pero hoy, día 18 de abril de 2026, la considero mi favorita, igual ya mañana es otra.
Es otra.
Pero vámonos a 1983, vámonos al Crack 2, que es la secuela que hace José Luis García de su película, que es una secuela absolutamente maravillosa.
Buenas noches, señora Areta. Siéntese. Celebro mucho conocerle. Lamento que la entrevista sea una fecha tan especial.
¿Y por qué es maravillosa? Pues por muchas cosas. Repite el reparto: Alfredo Landa, María Casanova, José Bódalo, Miguel Reyán, y además nos trae a un villano, a una escena final deslumbrante, porque es Arturo Fernández, que tiene un duelo sin pistolas, un duelo de palabras entre Alfredo Landa y Arturo Fernández para cerrar el Crack 2, que es una delicia. Bueno, hemos hablado de 12 películas extraordinarias de un genio de la interpretación, que lo tenemos en versión documental, en versión libro, que los dos se complementan. En fin, Landa, pues uno de los grandes, grandes, grandes de la historia del cine.
Gracias, director.
Hasta la semana que viene.
Llegamos a la una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después, última hora de paseo de hoy.